Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Saludamos, como siempre y de forma agradecida, al equipo técnico de Radio Universidad de Chile, que hace posible que este y otros programas lleguen a sus oídos, donde sea que ustedes estén. Vamos a comenzar el programa de hoy con lo que podríamos llamar legítimamente un clásico, tanto su intérprete como la canción. Y le advierto, señora, señor, que este es un tema bueno para bailar a estas horas de la noche. Tal vez sea el tema adecuado para el momento. Y para los jóvenes amigos y amigas que escuchan este programa, inténtelo. Yo sé que esto no es propio de las épocas actuales. Es un ritmo de swing lento, le diría yo. Pero muy agradable de seguir, muy fácil de seguir y siempre bien respaldado por esta voz interesante. Si usted la escucha con atención, va a notar que Frank Sinatra tenía un tonillo un poco, como diríamos los chilenos, gangoso, pero muy levemente, pero tan afinado el hombre, tan todas las notas donde deben estar, siempre con buenos acompañamientos orquestales, y eso se ve claramente, se escucha claramente en la canción con la que comenzamos, vellocino de hoy. The Way You Look Tonight nos trae Frank Sinatra.
Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh wrinkles your nose, touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. tickles your nose. It touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight.
Y luego de escuchar a Frank Sinatra y The Way You Look Tonight, ¿cómo te ves esta noche? En todo caso, esta letra es tan clarita, me olvidé de decirle eso. Usted, señora, señor, joven amiga, joven amigo, podría haber seguido la idea de la canción. A futuro me voy a acordar la forma en que tú te veías esta noche. Ese es esencialmente el tema, pero lo dice de manera muy, muy poética. Partamos con los comentarios de hoy. En mi época de joven, era muy sencillo saber la posición política que cada uno de los ciudadanos de este país, los habitantes de este país, tenía. Tanto así que yo recuerdo con claridad un musical que se dio ahí en el Teatro Antonio Varas, el Teatro de la Universidad de Chile, que se llamó El Degenéresis, donde uno de los personajes era el pequeño burgués. Y donde, claro, el pequeño burgués era el personaje que no tenía posición. Alguna vez dedicamos un programa a esto del apoliticismo, que cuando alguien se declara apolítico, en el sentido de que yo no tengo una visión acerca de cómo debemos organizarnos para desarrollar la sociedad. Si usted lo coloca de esa manera, suena como algo extraordinariamente vacuo, ¿no? Una cosa como sin contenido. ¿Cómo es posible que alguien no tenga una idea de cómo piensa él o ella que debe organizarse esta sociedad para seguir adelante? Al final es un problema de existencia que responde a preguntas profundas, ¿eh? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Pero claro, cuando usted dice posición política, dice, no, yo no opino de política. Pero si usted dice, ¿y cómo ves tú las cosas? ¿Cómo crees que deberíamos organizarnos? Fíjense que todo el mundo se apura en opinarnos. Yo creo que aquí deberíamos hacer esto, en transporte deberíamos, en salud deberíamos, en la pandemia deberíamos hacer esto otro. Todos tenemos opinión, pero podemos arguir que lo hacemos desde una posición que no es una posición política. En mi época, como le digo, obras de teatro o musicales como la que acabo de comentar, una película como El Conformista, basado en una novela de Alberto Moravia, gran actuación de Jean-Louis Trintignant. El Conformista es un individuo que pasa en diversas épocas políticas, es fascista cuando reina el fascismo y es antifascista y libertario cuando el fascismo cae. En la Italia de la primera mitad del siglo XX. Por eso le digo, en mi época era sencillo saber la posición política, porque había organizaciones políticas, partidos políticos, que tenían definiciones muy, muy claras, definiciones programáticas en términos de cuáles eran sus inspiraciones filosóficas, su base religiosa, algunos. Su visión de país, la forma en que veían la organización económica, y así usted tenía partidos claramente de derecha, tenía partidos de centro religioso, de centro laico, tenía partidos de izquierda con diferentes matices y programas, los dos grandes partidos de la izquierda, que eran el Partido Socialista de Chile, el Partido Comunista, se declaraban como partidos marxistas, sin ningún ambaje, sin ningún problema, y la gente iba y votaba por estos partidos, y normalmente uno comentaba por quién votaba o a quién apoyaba. Hoy día esa cosa está bastante más difusa, probablemente y en forma parcial, como una herencia del negro periodo de la dictadura en que declarar preferencias políticas, si usted no era de derecha, era sencillamente casi suicida. Yo recuerdo gente cercana, amigos, parientes de amigos, que fueron detenidos porque en alguna entrevista en diarios declararon ser militantes de tal o cual partido de izquierda, porque él o la periodista le preguntaba justamente, ¿y usted de qué partido es? Entonces, en esa época, preguntar en qué partido usted estaba, si usted no era de derecha, era lisa y llanamente una incitación al autosuicidio, como dice un amigo mío que colecciona redundancias. El autosuicidio es, por supuesto, una redundancia. No necesita usted, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que yo le explique tal cosa. Vamos a seguir hablando de este asunto de cómo hoy día podría uno preguntarse o preguntar acerca de la posición política de una persona, después de escuchar un tema que, fíjese que no lo he escuchado frecuentemente en las radios, es un tema antiguo, es un tema de la década de los 60, que en Chile tuvo una versión con un señor que era trompetista, que se llamaba Lucho Aránguiz, y que con la orquesta de don Valentín Trujillo, que muchos de ustedes ubican por los programas de televisión, el pianista, director de orquesta, bastante viejito ya, Valentín Trujillo acompañaba a Lucho Aránguiz en la versión chilena de esta canción, que nace en México. Un autor e intérprete que hoy día nadie recuerda, él se llama Nicolás Curiel, un hombre de Jalisco, que en la década de los 60, comienzo de los 60, graba esta canción, y fue esta la versión más popular en Chile, la versión que yo recuerdo muy claramente. Una letra divertida, es una letra jocosa. El acompañamiento, esto no es un corrido, no es una canción típicamente ranchera mexicana, pero el acompañamiento es de mariachi. Usted lo va a escuchar ahí claramente. Nicolás Curiel nos trae Que se mueran los feos.
Nada nadie me quiere, ni modo, también yo me voy a morir.
Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran dolititos, toitos, toitos, toitos los feos.
Y ahí escuchaba usted Que se mueran los feos con Nicolás Curiel. Probablemente hoy día alguien podría levantar la idea de que esta canción es políticamente incorrecta porque está llamando a la muerte de personas que tendrían algún defecto físico. Y eso a mí me merece un par de comentarios. Ciertamente esto es una canción que es chascarro. Además el que canta dice al medio, ¿no? Yo soy muy feo. Por lo tanto, es una suerte de autocrítica en el peor de los casos. Y así que claramente es una ironía, así como lo es la canción de Jorge González con Los Prisioneros, que se llama Mujeres. Y en segundo lugar, esta cosa de ser bonito o feo, claramente, como decía alguien por ahí, es cuestión de gustos. Hay mucha gente que objetivamente hablando, perdón, aquí le voy a mencionar un actor de la vieja ola francesa, un actor como Jean-Paul Belmondo era considerado por muchos de nosotros los hombres un tipo bastante feo, y sin embargo las mujeres lo encontraban extraordinariamente atractivo. Nunca dijeron bonito. Bonito era Alain Delon, pero atractivo era este Jean-Paul Belmondo. Si usted puede buscar ahí fotos en internet, hoy día se logra todo, se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Así que acepte sencillamente esta canción como una canción que tiene poca intención crítica ni denostativa, tiene más bien una intención jocosa y autocrítica en el peor de los casos. Sigamos con los comentarios. El tema que yo le había propuesto era, en una época como hoy, en que hay una generación que vivió todo un periodo dictatorial en el cual confesar o dejar entrever la posición política, si no era usted proclive a un partido de derecha, era sencillamente un acto suicida, ¿no? Usted se ponía en problemas, sin duda se ponía en problemas. Además, habría un flanco peligroso para las personas que en el entorno suyo podrían querer hacerle daño. Hoy día se le puede hacer daño a la gente de muchas otras maneras. Para eso están las redes sociales, probablemente, dirá usted, que es una forma de hacer daño extraordinariamente vil, baja y peligrosa. Claro, entonces tiene usted hoy día una generación que vivió en eso, otra generación como la mía anterior, como la suya tal vez, señora, señor, en la cual estas cosas eran bastante más abiertas. Pero después hay una tercera generación en la cual esta cosa de la política o de que los partidos políticos representen visiones de mundo les resulta un poquito ajena. ¿Cuál es la visión del mundo de los socialistas? ¿Cuál es la visión del mundo de los comunistas? Hablan poco hoy día los comunistas de eso, fíjense, un partido tan, tan interesante en su historia nacional. ¿Cuál sería la visión de mundo del Partido Demócrata Cristiano? ¿Cuál sería la visión de mundo de los radicales? No basta con pequeñas definiciones. ¿Cuál es la visión de mundo? ¿Con qué me caso yo? Entonces, hoy día, en que los partidos políticos sufren un enorme desprestigio, y donde si usted conversa con una persona de la nueva generación y le plantea que los partidos se deben definir por su visión de mundo, por su programa, por el camino que quieren, al cual quieren conducir la sociedad legítimamente, lo van a mirar así como diciendo, no me vengan con cosas, los partidos políticos son unos centros de dar trabajo, y yo me meto a militar no para cambiar el mundo, sino para tener pitutos, como yo le contaba una historia de la vida real en algún programa anterior. Bueno, hay forma, fíjese, de saber la posición política de una persona en el mejor de los sentidos, en el viejo sentido de la palabra de la política, sin tener que preguntarle a esa persona ¿qué partido político le gusta a usted? ¿O cómo se define usted políticamente? A pesar de que en las encuestas se pregunta eso genéricamente, ¿se siente usted de izquierda, de centro, de derecha? Nunca pregunta si se siente de extrema izquierda o de extrema derecha, porque nadie se siente extremo. Recuerda que en Chile somos todos de clase media. Eso es un chascarro muy común en mi en mi generación, otro día vamos a hablar de esto de lo que se llaman las clases sociales. Usted tiene herramientas legítimas intelectualmente hablando, en las cuales puede descansar para poder orientarse acerca de cuál será la posición política de su interlocutor o interlocutora. Vamos a cerrar la primera parte del programa con una canción que este tema y sus intérpretes, yo podría decir que ahora viene algo que es casi por definición intergeneracional. En primer lugar, esta canción, la versión original, que fue muy popular en todo el mundo, es de un intérprete norteamericano de la década de los 60, yo le diría primera mitad de la década de los 60, que probablemente todo el mundo ha escuchado. Pero lo interesante es que la versión que yo le traigo ahora es una versión relativamente desconocida, porque no sale en ninguno de los dos discos originales de los Traveling Wilburys. Les recuerdo, Traveling Wilburys es un grupo, o más bien dicho, un supergrupo, que en su primera formación contaba con Roy Orbison, con Bob Dylan, con Jeff Lynne, el hombre de Electric Light Orchestra, con Tom Petty y con George Harrison, el ex guitarrista de los Beatles. Después que grabaran el primer disco, el primer CD con esta formación, los Traveling Wilburys, falleció Roy Orbison a finales del año 88, y los cuatro restantes graban un segundo que se llamó Volumen 3 de los Traveling Wilburys, no me pregunte por qué, porque no sé la respuesta, sin Roy Orbison. Y ahí grabaron una canción que no fue incluida en el disco, pero que nosotros logramos conseguir en posteriores ediciones de este Traveling Wilburys Volumen 3 como un bonus track. La canción originalmente era de este intérprete que se llama Dale Shannon, la canción más famosa de su repertorio. La canción que nos traen los Traveling Wilburys se llama Runaway.
Still walk on, I think of the things you think.
Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. No voy a insistir sobre ese tema, de repente me llegan recados por correo electrónico, que usted sabe que puede hacerlo, dirigir un correo electrónico a la dirección argosgeria@hotmail.com. Repito, argosgeria@hotmail.com. Yo estaré feliz no solo de recibir su mensaje, sino también la forma que tenga ese mensaje, cualquiera que ella sea, saludos, contribuciones, comentarios, críticas amigables, ojalá. Y por supuesto, como bien saben quienes escriben, respondo absolutamente todos los correos electrónicos. Volvamos al tema que nos convocaba hoy día. ¿Cómo puede usted saber qué posición tiene una persona? Bueno, muy simple. Si la posición política de un individuo, la posición política en el sentido más estricto del término, tiene que ver con la visión de sociedad, la forma en que usted cree que debe estar organizado los países y el mundo, la forma en que deben establecerse las relaciones entre las personas, los contenidos que tienen que tener la Constitución, las leyes, la forma que tiene de gobernarse ese país en particular, si la posición política responde a eso y no a esta otra idea de que yo entro a militar para poder tener mejores pitutos y poder ubicarme por aquí y por allá, o para que me den poder, o para que me elijan, o para que me nombren en tal o cual puesto, en la posición profunda, bueno, entonces la herramienta para saber en qué posición política está una persona es muy simple: converse con esa persona acerca de las cuestiones relevantes en el mundo, en su país, en su barrio, en la familia, en el trabajo, en las relaciones humanas, porque eso debería responder a una forma de mirar el mundo. ¿Cómo crees tú que deberían ser las relaciones laborales? ¿Cómo deberían organizarse la producción en el país? En vez de preguntar, ¿y qué partido te gusta? Porque eso hoy día es una cosa tan vaga, pero si usted pregunta estas otras cosas, probablemente va a llegar mucho más lejos y va a entender mucho mejor, y de pasadita se va a entretener mucho más. ¿No le parece, señora, señor, joven amiga, joven amigo? Vamos con la música de esta segunda parte del vellocino de hoy. La canción que le traigo aquí le da el título al último disco, al último álbum, ya lejano se ve en el tiempo, que grabó Joaquín Sabina, el extraordinario cantautor español. Vino a Chile y lo presentó. Yo fui a la presentación de ese disco, primera vez que voy a un recital de Joaquín Sabina solo. Nadie quiso acompañarme. Así que fui solo, en un asiento de precio medio. Me senté, y esto se lo voy a comentar porque, bueno, no sé si es divertido o no, pero ciertamente a mí me causó gracia. Yo llegué más o menos temprano, me senté al lado de una señora que fue algo brusca conmigo, ¿no? Yo me senté y me dice, no puede ocupar más que su asiento. Yo le digo, por supuesto, no se preocupe. No, le digo, porque a mí me molesta mucho cuando me ocupan un pedazo de mi asiento. Ah, fantástico, porque a mí también, así es que no se preocupe, vamos a respetar muy bien el asiento. Y yo dije, aquí voy a tener que estar con cuidado, no voy a hacer ningún comentario adicional, así es que saqué mis binoculares, me puse a ver cosas, y a mi otro lado llega una chica joven que resultó ser muy admiradora de Joaquín Sabina, por supuesto, entrablamos conversación amena, y yo digo amena por parte de ella en particular, porque ella me hizo ver que conocía a Joaquín Sabina porque amigos lo habían comentado, etcétera, etcétera, empezó a buscarlo. Entonces ella dijo, mire, yo escucho harto Joaquín Sabina, me gusta mucho. Bueno, la chica se sabía todas las letras. El disco había salido hace un par de semanas atrás y la niña se sabía todas las letras. Y lo más interesante, yo esto se lo conté alguna vez, cantó todas las canciones. Usted dirá, pero qué cosa más molesta. En este caso no resultó molesto, a pesar, fíjese, de que la chica era bastante desafinadita, pero lo hacía con tanto entusiasmo, lo hacía con tanto cariño, que yo lo encontré realmente una suerte de bonus de ese recital. Aquí le traigo la canción que le da título a ese álbum de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina nos canta Lo niego todo.
Con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni Esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, e incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo Beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. Hacienda, confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursis, películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina, y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo Beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. Lo niego todo.
Y después de escuchar a Joaquín Sabina cantando Lo niego todo, le cuento que a la salida de ese recital, que fue en el Movistar Arena, cerca de la calle Blanco con Bochef, más o menos, en el Parque O'Higgins, a la salida me compré una polera, una camiseta estampada, una camiseta de color más o menos burdeos, estampada con la portada del disco en que aparece Sabina y dice, lo niego todo. Y un día, usando esa camiseta, paseando por San Diego, hurgueteando en las librerías de segunda mano, que hay por ahí, que las hay muchas y muy interesantes, un señor así gordito, de una de los kioscos que están cerca de la calle, no los negocios establecidos que están ahí en la vereda, sino al otro lado, me detuvo, y yo dije, ¿qué diablos pasa? Me detuvo, me dice, mire para acá, y me muestra un amigo y le dice, ¿ves? Esto es lo que tú tienes que hacer, lo que hace él, lo niega todo. Me causó mucha gracia y por supuesto va a pasar un buen tiempo antes de que yo lo olvide, si es que llego a olvidarlo. Sigamos con los comentarios. Entonces, ¿cómo puede usted saber en la época de hoy la posición política? Si usted lo pregunta, probablemente la respuesta que va a recibir es, mira, yo aquí a veces voto por este, a veces voto por otro, depende. Es una pregunta ambigua y hoy día de difícil respuesta. Pero si usted conversa con esa persona le puede contestar muchas cosas. Le puede decir, por ejemplo, mira, yo soy apolítico. Si es apolítico, lo más probable es que sea una persona conservadora. Porque ya conversamos en un programa anterior, las personas que se declaran apolíticas en realidad les parece que el statu quo es una cosa más bien adecuada. O sea, conservador en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que el statu quo continúe. Así como estamos razonablemente bien. ¿Ah? Si nos movemos de aquí, lo más probable es que caigamos en un estado que va a ser menos confortable que en el cual estamos en este minuto. Desde ese punto de vista conservador. Ahora, la persona le podría decir, mira, yo creo que este país lo que necesita es una reforma sustancial del Estado. Si le dan esa respuesta, no le van a iluminar mucho, va a tener que preguntar un poquitito más. ¿Pero qué significa una reforma del Estado? Si al final la persona le dice, mire, yo creo que en realidad el Estado tiene que achicarse mucho, lo más probable es que ahí usted se encuentre con una persona de derecha, lisa y llanamente, de derecha. Y si la persona le dice, mire, yo creo que aquí todo esto debería estar en manos del Estado, esto otro en manos del Estado y esto otro en manos del Estado, lo más probable es que se encuentre frente a una persona que usted calificaría normalmente de izquierda, con todas las gracias y desgracias que ambas posiciones tienen, en el sentido uno de que yo creo que el Estado desaparezca y el otro yo creo que el Estado se haga cargo de todo. Usted comprenderá que en las circunstancias actuales, si el Estado se hiciese cargo de todo, con los valores que han llegado a imperar en la población, donde toda la gente tiene una forma de comportarse que es más bien común, eso se llama la ideología dominante, vamos también a estar en problemas. Pero aquí estamos hablando de la posición política. Después dice, oye, ¿y cómo ves esto de la previsión? Mira, yo creo que ahí uno tiene que esforzarse por ahorrar para la vejez, porque claro, yo hoy día trabajo mucho, entonces quiero poner mi platita para tener... Probablemente está pensando que el funcionamiento de las AFP es más o menos razonable, en el sentido de que cada uno se rasca con sus propias uñas. Pero otro le podría decir, mire, yo creo, la verdad es que las pensiones deberían ser razonables, no iguales a los sueldos que uno tenía, pero razonables, más equitativas para todo el mundo, y por lo tanto tienen que ser de alguna forma redistributivas. Y ciertamente el país tiene que comprometerse con las personas mayores que ya entregaron toda una vida de trabajo. Si alguien le razona de esa manera, entonces lo más probable es que usted esté frente a una persona que en el fondo es una persona que está más bien a la izquierda en el espectro político, ¿no es cierto? Por lo tanto, no necesita preguntarle directamente. Lo que usted quiere saber es más bien qué piensa usted acerca de los derechos de los niños, de los derechos de los adultos mayores, de la estabilidad en el trabajo, de la responsabilidad en el trabajo, y después puede entrar en preguntas más profundas, ¿eh? Por ejemplo, ¿por qué los pobres son pobres o por qué los ricos son ricos? Seguiremos hablando de esto después de escuchar a un grupo en el que lo que le puedo decir es que este grupo, en primer lugar, es lo que podríamos llamar rock contemporáneo. Es un grupo de hoy. Segundo, es un grupo desconocido en Chile, al menos para mí lo era hasta hace muy poco. Es un grupo australiano de la ciudad de Melbourne, ciudad en la cual yo nunca he estado. Está al sur de Sydney, en esa parte del continente de Oceanía, en esa parte de la isla que es Australia, de la gran isla que es Australia. Muy interesante país, entre paréntesis. Está al sur de Sydney. Me dicen que es una ciudad muy ventosa, con muy buena música. Y este grupo, después de escuchar varias de sus canciones, yo lo calificaría algo así como de una suerte de psicodelia contemporánea. Recuerde usted que la música psicodélica es más o menos lo que se asocia a la segunda época de los Beatles, y probablemente los Beatles eran los menos psicodélicos. Jimi Hendrix sería psicodélico. Jefferson Airplane serían psicodélicos. Estamos hablando de música de los años, de la segunda mitad de los años 60. A ver, hay un grupo que se llamaba Love, que sería psicodélico. Hay un grupo brasileño que se llama Os Mutantes, que podría ser perfectamente clasificado como psicodélico. Los Os Mutantes, entre paréntesis, era el grupo cuya vocalista original era nada menos que Rita Lee, para que usted sepa. Bueno, sin más preámbulos, le traigo a este grupo de psicodelia contemporánea de Melbourne, Australia, King Gizzard and the Lizard Wizard. Entre paréntesis, no puedo evitar decirle, The Lizard Wizard es algo así como el mago lagarto, como el hechicero o lagarto, o el mago lagarto, es más literal. El King Gizzard and the Lizard Wizard nos cantan Horology. Y luego de escuchar a este grupo de rock contemporáneo australiano, King Gizzard and the Lizard Wizard, con su canción Horology, que espero que le haya gustado, le haya interesado, seguimos con los comentarios del programa de hoy. Recuerde que estamos, yo le estaba sugiriendo una conversación con sus amigos, sus amigas, en términos, o con las personas que usted no conoce, porque probablemente los amigos, las amigas, usted le conoce las respuestas a estas preguntas, pero la gente que usted no conoce, la que recién acaba de conocer, el joven que recién llegó a la pega, la muchacha que recién se integró a su curso en la universidad, en el centro profesional, en el centro técnico, la persona que llegó al barrio y que se cruza con usted y que conversan, que se encuentra de repente ahí en la farmacia, la botica de la comuna. Qué buena iniciativa, ¿eh?, esa de las boticas de las comunas. Y claro, entonces usted está conversando con el compañero con el que va al gimnasio, con la señora de la verdulería. Entonces usted, si usted está curioso o curiosa con respecto a esto de la posición política, no pregunte por la posición política, pregunte cómo ve la vida, ¿eh? Cómo ve el desarrollo, cómo ve qué cree usted que debe hacer la Junta de Vecinos. ¿Qué le parece a usted que la educación pública se expanda un poquito más o debería más bien achicarse? ¿Qué opina usted de la distribución del ingreso en este país? ¿Qué le parece que el sistema público de salud mejore o debemos descansar en que los que tengan más acceso, perdón, que los que tengan más dinero tengan mejor acceso a la salud? Comentando sobre esos temas, usted va a tener mucho más claro la posición de esa persona y además va a tener una respuesta de fondo, una respuesta inteligente, porque se va a estar pronunciando con respecto a cuestiones importantes, que son las que realmente uno debe considerar cuando está pronunciándose políticamente acerca de la forma de organización del futuro del país, la forma de organización social, la forma de relacionar los poderes del Estado. No tiene por qué usar además palabras rebuscadas, alambicadas. Usted puede hacerlo de manera muy, muy, muy sencilla. ¿Cree usted en la independencia de los poderes del Estado? ¿Qué te parece que hayan dos cámaras? ¿Te parece bien que tengamos una constitución aprobada por todo el mundo? Porque normalmente no son muchas las constituciones en que las aprueba todo el mundo, las génesis son todas medio raras. Será el momento, porque si la persona le dice, mire, a mí no me gusta esta constitución por tales y cuales cosas. Distinto es cuando la persona le dice, mire, a mí me toca una pensión muy baja. Con eso usted no va a saber mucho de la posición política de la persona, porque la persona puede tener una pensión muy baja y estar porque le mejoren su pensión, pero sin tener una noción muy clara acerca de cuáles son los mecanismos a partir de los cuales uno puede tener una mejor pensión. Es bueno que la prensa sea libre, es bueno que haya pluralismo. Le debemos exigir pluralismo solamente a los canales de televisión o a las radios que se definen como públicas en el sentido de ser financiadas de alguna forma por el Estado. ¿O tenemos que pedirle pluralismo a todos los medios de comunicación? ¿Se deben los periodistas, rendirle cuentas a la línea que tiene el dueño del periódico, de la radio, del canal de televisión? Claro, a mi edad uno ha visto cada cosa en los canales de televisión. Recuerdo un caso hace algunos años bochornoso en que un periodista de fuste, en medio de un programa que ese periodista dirigía, estaba el dueño del canal de televisión ahí, y de repente el dueño del canal de televisión sacó una grabadora y por cuenta propia dio a conocer una grabación que era extraordinariamente polémica. Yo esperaba en ese minuto que el periodista se matara y le dijera, ¿cómo es posible que usted haga esto en mi programa? El canal es suyo, pero el programa lo dirijo yo. Y no pasó nada. Y en ese minuto, claro, yo una vez más me di cuenta de lo importante que es tener la sartén por el mango, ¿no es cierto? Cuando uno pone la música, el que tiene la plata pone la música, el que pone la música realmente es el que rige los, los destinos del baile, por decirlo de alguna manera. Así que es muy sencillo. Entreténgase conversando con esa persona que acaba de conocer y va a llegar mucho más adelante en conocer la posición política, si es que a usted le interesa saber hacia dónde miran las personas que usted lo rodean, porque también es una forma de manifestar interés por el resto de los seres humanos, y en una de esas también uno algo aprende, porque de repente se encuentra con gente extraordinariamente interesante, sofisticada algunas veces, simple otras veces, pero siempre, como todos los seres humanos, con muchos, muchos, muchos recovecos. Vamos a cerrar el programa de hoy con una melodía que usted probablemente, casi independiente de su edad, le va a sonar familiar. Lo que pasa es que esta melodía es de una canción de los Beach Boys que se llamó originalmente And Then I'll Kiss Her. Entonces la besé. And Then I Kissed Her. Y es una canción muy, muy bonita de los Beach Boys, y es muy bonita la interpretación que en francés, me parece a mí que con una suerte de traducción libre, hace el intérprete que yo ahora le traigo. El intérprete se llama Richard Anthony, es un hombre que en la década de los 60 fue muy popular en Chile, no tanto como Gilbert Bécaud, o como Hervé Villar, o como Charles Aznavour, que en realidad es armenio, o como Adamo, que en realidad es belga, pero cantaban en francés. Este Richard Anthony fue muy popular porque hizo versiones en francés de canciones muy populares. Esta en particular no fue muy popular en Chile, pero muy bien lograda. Escuche a Richard Anthony cantando Et je m'en vais. Espero haberlo pronunciado bien. Escuchar a Richard Anthony con esa versión en francés de este éxito de los Beach Boys que se llamó And Then I Kissed Her, cerramos el programa de hoy. Yo quiero agradecer nuevamente al equipo técnico de la radio haber armado este programa y haberlo puesto en el aire. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora, para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello cine.
Tal vez hay en el amor.